Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Antes de nada, recojo el guante de nuestros compañeros de Mediodía COPE y yo voto por Marc Anthony, si es que vale mi voto. Una de las grandes novedades que trajo el Concilio Vaticano II fue la libertad religiosa. Una libertad que consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y eso de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros dentro de los límites debidos. Los hombres, afirma el Concilio Vaticano II, están obligados además moralmente a buscar la verdad. De todo esto hablaremos hoy en El Espejo, con el profesor Gerardo del Pozo. La jornada por la vocación en nativas, el testimonio de un cantautor cristiano y la información de Hispanoamérica completan El Espejo de hoy. Pero antes de nada, los santos de esta semana. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1 de mayo, San José Obrero.
Efectivamente, San José Obrero, fiesta instituida por Pío XII en 1955. Que la mejor forma de ver que San José, dentro de como es el cabeza de la Sagrada Familia, pues trabaja en la artesanía, en la carpintería, y un poco también es la manera de decir que el hombre, por encima de considerar el trabajo como una maldición divina, como al principio se había puesto, es ganar el pan con el sudor de su frente colaborando a la obra redentora y salvadora de Dios. De esta forma, Pío XII instituye esta fiesta en el 55 y así cobra también relevancia lo que es la doctrina social de la Iglesia, donde se habla de la dignidad del trabajo, de la dignidad del trato a los obreros, del salario justo y de todos estos temas relacionados con lo que es la dimensión social de la Iglesia.
¿Y qué más santos
tenemos? Y luego después también, pues el día 3 tenemos a los santos Felipe y Santiago, que son apóstoles llamados por Cristo, que son testigos de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que reciben el Espíritu Santo, que predican el Evangelio, que Santiago es el autor de una de las cartas y que ambos, pues a excepción de San Juan como los demás apóstoles, mueren mártires por el nombre del Señor Jesús.
Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Comenzamos hablando de música, de esperanza. Buscamos ángeles que ayuden a volver a creer en el ser humano. Charlie ha encontrado a uno de ellos. Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Libre. Mi sueño se hace libre.
Bueno, pues Pedro Sosa es un médico de pueblo que le gusta la música y se convierte pues en una excusa para que la música, para que la poesía, para que los cuentos, pues ayuden un poquito a despertar a la gente a otras realidades que normalmente no percibimos, ¿no?
Se hizo la esperanza.
Pedro Sosa vio la luz por vez primera hace 38 años en Huelva. Allí, en los confines de una tierra poblada de sol y de prójimos, comenzaron a nacer los primeros acordes de este artista que conjuga al mismo tiempo las melodías de la música y la medicina.
Hay gente que acumula fotos para recordar momentos, vivencias, ¿no? Hay gente que escribe para recoger lo importante, ¿no? Yo canto porque es mi excusa para no perder aquello que no debe pasar de largo en mi vida, ¿no?
Llena cada instante de alegría no vivida.
Parece complicado hoy en día aunar en un mismo latido soledad y esperanza. Sin embargo, para este médico especializado en cuidados paliativos, no hay más gente viva que la que sabe que muere.
Calma.
Que asumir la soledad propia y la soledad del otro,
mi tiempo se hace calma,
es la condición sine qua non uno no puede evolucionar, ¿no? Que aceptemos que el hombre es capaz de tomar lo que no funciona y convertirlo en excusa para la evolución,
¿no? Llena.
Universo de Trapo es el nuevo disco de este cantautor que pone voz a un cuento en el que se buscan respuestas a la vida. Y fiel a su palabra y al testimonio de su voz, destina los beneficios económicos de este trabajo discográfico a la Casa Zulema, el proyecto de cooperación internacional en el que Pedro participa como médico en Honduras. Un esfuerzo que siempre merece la pena.
La sociedad puede ser distinta porque el ser humano puede dar más de sí mismo de lo que está dando ahora. Yo creo que eso pasa por tomar conciencia del poder de transformación que tenemos cada uno, de asumirlo y de ponerlo en marcha.
Nuestra tarea es cambiar este mundo, o al menos, teñirlo de una ilusión nueva y diferente. Así lo hace Pedro Sosa, un artista que jamás aparta su mirada de los ojos de los pobres y que recoge, una a una, las cosas esenciales de la vida con el único idioma de la caridad. Un ejemplo de amor al prójimo que se hace realidad en los acordes y en la voz de este corazón onubense abarrotado de esperanza.
Libre. Muchísimas gracias, Charlie. Nos vamos a Roma. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes a todos.
Bueno, esta mañana confirmación de 45 jóvenes y luego a las 12, como todos los domingos, el Regina Cheli. ¿Con qué nos ha sorprendido el Papa Francisco hoy?
Bueno, lo primero es que esos 44 jóvenes a los que ha confirmado venían acompañados de otros 70.000 y la plaza estaba como nunca un domingo soleado lleno de confirmandos y confirmados, todos los que han recibido este sacramento o van a recibirlo en el año de la fe, con sus catequistas, con sus párrocos, lugares de origen de todo el mundo. Había dos españoles, entre los que han tenido la suerte de que sea el Papa Francisco quien les impusiera el crisma. Y el Papa nos ha sorprendido con una homilía estupenda en la que había tres ejes: novedad de Dios, tribulaciones en la vida, firmes en el Señor. Novedad de Dios, que no se asemeja a las novedades mundanas, que son todas provisionales, pasan y siempre se busca algo más. Decía el Papa, la novedad de Dios para nuestra vida es definitiva. Ahora, Dios está haciéndolo todo nuevo. Tribulaciones, sí, las dificultades, explicaba, forman parte del camino para llegar a la gloria de Dios. Las encontraremos siempre, pero tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Y a los que se van a confirmar, y a todos, les ha dicho, permaneced estables en el camino de la fe, con una firme esperanza en el Señor. Aquí está el secreto. Él nos da el valor para caminar contracorriente. Lo estáis oyendo, jóvenes, ha insistido, caminar contracorriente, no hemos sido elegidos los cristianos para pequeñeces. Así que una homilía llena de coraje, de ánimo. Y después, el Regina Cheli, a continuación, con este llamamiento.
En este momento, un momento especial.
En este momento, un momento especial, deseo elevar una oración por las numerosas víctimas causadas por el trágico derrumbamiento de una fábrica en Bangladesh. Expreso mi solidaridad y profunda cercanía a las familias que lloran a sus seres queridos y lanzo desde lo profundo de mi corazón un enérgico llamamiento para que se garantice siempre la dignidad y la seguridad de los trabajadores. Un fuerte aplauso ha acogido este llamamiento que se adelanta al día de San José Obrero, como recordaba Jesús Luis Sacristán, que también se celebra aquí en Roma. El 1 de mayo es fiesta en Italia y en el Vaticano.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Buena semana a todos.
Buena semana. La Iglesia celebra en este último domingo de abril la Jornada de las Vocaciones Nativas. Los territorios tradicionales de misión se han convertido desde hace unos años en tierra fértil para nuevas vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. En esta ocasión se pone el acento en la señal de esperanza que supone el que muchos jóvenes den un paso adelante en prepararse para el anuncio del Evangelio. Anastasio Gil, director de Obra Misionales Pontificia, nos habla de lo importante de estas vocaciones.
Un territorio de misión se consolida por las vocaciones que Dios hace suscitar en su interior. Vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio. Esta tarea de suscitar las vocaciones, discernimiento y formación es una tarea larga, laboriosa, que necesita muchos recursos.
Estos días hemos podido escuchar el testimonio de algunas de estas vocaciones nativas. Por ejemplo, es el caso de Thomas Zhan, de China.
Pues vengo yo de la iglesia clandestina o perseguida. Yo prefiero llamar la iglesia fiel de China, la iglesia católica fiel en China. Como la gente pues siempre llama iglesia clandestina, pues aunque ahora estoy en España, pero también tengo que presentarme de un modo clandestino. Y para mí siempre, siempre es una alegría de dar testimonio de mi vocación y de nuestra fe.
El sacerdote chino mostraba el por qué tuvo que venir a España para su educación.
Quería contar el motivo, ¿no?, por el cual he venido a España, porque ahí nos falta sacerdotes bien formados. O sea, concretamente en el campo de vocación nos faltan formadores bien formados, sobre todo intelectualmente formados. De piedad, de virtud, ahí también se puede adquirir. Pero de ciencia necesitamos los buenos manuales, la fuente de la ciencia teológica, que pues sabéis muy bien, la fuente ahora está en Europa, y España como un país tan tradicional católico y tiene una riqueza pues enorme de la ciencia católica.
Y ponemos la guinda a la actualidad con Manuel María Bru. Manuel Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. A los pocos días del inicio de esta nueva etapa de la historia de la Iglesia, iniciada por el Papa Francisco, algún aguafiestas dijo que aún no había hablado del Concilio Vaticano II, cuando estamos celebrando su 50 aniversario. No era cierto, porque en sus primeros días sí que hizo referencia al Concilio sin necesidad de una reflexión especial sobre este aniversario. El 17 de abril, en cambio, sí que lo hizo, y vaya si lo hizo. Después de felicitar a Benedicto XVI por su cumpleaños, al comienzo de la celebración de la misa en la capilla de Santa Marta, el Papa Francisco en la homilía habló del Concilio. De él dijo: primero, que ha sido una hermosa obra del Espíritu Santo. Pensad en el Papa Juan XXIII, parecía un párroco bueno y él fue obediente al Espíritu Santo, realizando lo que el Espíritu quería. Segundo, que después de 50 años hemos hecho todo lo que nos dijo el Espíritu Santo en el Concilio, en esa continuidad en el crecimiento de la Iglesia que fue el Concilio. No, fue su respuesta. Tercero, que festejamos este aniversario casi levantando un monumento al Concilio, pero nos preocupamos sobre todo de que no dé fastidio. No queremos cambiar, es más, hay algo más, existen voces que quieren retroceder. Esto se llama ser testarudos, esto se llama querer domesticar al Espíritu Santo, esto se llama convertirse en necios y lentos de corazón. Cuarto, que entre nosotros a veces el Espíritu Santo nos da fastidio, porque nos mueve, nos hace caminar, impulsa a la Iglesia a ir adelante, pero que no nos dé fastidio. Queremos que el Espíritu Santo se amodorre, queremos domesticar al Espíritu Santo, y esto no funciona, porque Él es Dios y Él es ese viento que va y viene, y tú no sabes de dónde. Es la fuerza de Dios, es quien nos da la consolación y la fuerza para seguir adelante. Pero sigamos adelante, y esto incomoda, la comodidad es más bonita. En quinto lugar, que nosotros podríamos decir, pero padre, eso pasa en aquellos tiempos, ahora estamos todos contentos con el Espíritu Santo. No, no es verdad. Esta tentación es aún de hoy, como lo demuestra precisamente la experiencia de la recepción del Concilio Vaticano II. Sobre todo, sobra todo comentario a estas indicaciones del Papa. Es clarísimo, contundente. Habrá que ponerse las pilas. Estamos, Álvaro, queridos oyentes, ante una primavera conciliar en la Iglesia.
Sí, Manuel, y de esta primavera conciliar vamos a hablar, eso sí, después de la publicidad.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Soy Ernesto Sae de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
Hay pequeños gestos que consiguen una gran repercusión social. Marcar la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta es uno de ellos. Así harás posible que continuemos con nuestra labor, ayudando al necesitado y anunciando el Evangelio. No te costará más, no te devolverán menos. Programa por tantos.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
¿Y qué pasa si tú te retrasas el pago a Hacienda?
Manolo Lama está en COPE.
En el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
¿Quién paga la multa? ¿Cómo organizamos este lío?
Y Paco González, y Javi Nieves, y Pepe Domingo Castaño, y Juan Pablo Colmenarejo. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Gracias a Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés. Me curó de la sinusitis y la migraña, y qué bueno es él. Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo.
Desde Argentina, Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno,
¿te gustó esta?
Ah, me gusta mucho más que el tango, que a veces me pone aburrido.
Es verdad, está entre el tango, América del Himno Bravo, que la que a ti te gusta, pues vamos cambiando de vez en cuando.
No, me parece muy bien para no aburrir a la gente.
Bueno, ¿cuántos días quedan?
A ver, 86 días para la JMJ, por supuesto estamos hablando. El gran evento de la Iglesia en América Latina y yo creo que del mundo, lo que va a ser la JMJ de Río con el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano. Ustedes saben, siempre venimos hablando de varias noticias de la JMJ. Esta semana les comento que hubo audiciones esta semana en Río para una obra muy especial, el Taller del Orfebre, obra que por supuesto va a homenajear a Carlos Boitila, su autor, nuestro Beato Juan Pablo II, en el marco del Festival de la Juventud. ¿Qué les voy a contar yo a ustedes, amigos de Madrid? ¿Qué es el Festival de la Juventud? Vamos a hacer nuestro recorrido. El Papa Francisco recibió esta semana a las autoridades del CELAM, como ustedes saben, es el organismo central, perdonen amigos, es el organismo central del Episcopado Latinoamericano, desde el que se trabajan ideas comunes y que hoy promueve la misión continental y el legado de Aparecida. La presidencia del CELAM está integrada por obispos de 5 países, la preside Monseñor Carlos Aguiar, de Tlaxcala, México, y por supuesto feliz con el encuentro con el Papa Francisco. Viajemos a Colombia, el secretario general de la Conferencia Episcopal expresó la alegría por el rechazo de los senadores colombianos al proyecto que hubiera institucionalizado en ese país el matrimonio entre personas del mismo sexo. En temas fundamentales no podemos pensar en irnos al vaivén de los deseos o gustos de unos grupos, explicó Monseñor José Falla Robles, ante el rechazo de los senadores colombianos a este proyecto que, como ustedes saben, ya avanzó en Argentina. Y bueno, viajemos a Bolivia, algo muy curioso porque el presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a algunos obispos de estar implicados en una serie de robos perpetrados en templos católicos en las últimas semanas. Y de hecho Evo Morales hasta pidió al cardenal Julio Terrazas que les imponga un castigo severo a los obispos de Bolivia. Lo hizo después de que la Conferencia Episcopal pide una ayuda al Estado para resguardar el patrimonio cultural y religioso. Por supuesto, Morales no presentó pruebas de sus absurdas acusaciones.
Madre mía, madre mía.
¿Sabes, Álvaro Manuel? Se conmemoraron esta semana 15 años del asesinato de Monseñor Juan José Gerardi, que es el obispo auxiliar de Guatemala, asesinado después de presentar el documento que denunciaba los más de 50.000 delitos contra los derechos humanos que hubo durante la guerra civil en Guatemala. Para el arzobispo de Guatemala, Oscar Julio Vian, se trató de un mártir de la paz. Los restos de Monseñor Gerardi fueron inhumados estos días y movilizados hacia la capilla de San Sebastián, en el mismo templo metropolitano, porque la cripta se había quedado pequeña para la cantidad de fieles que lo siguen a este mártir de la paz, este mártir, obispo mártir centroamericano. Por último, amigos, de este breve recorrido, un nuevo documento de los obispos colombianos en el que siguen llamando a la paz y promoviendo el diálogo ante la crisis interna que ya lleva varias décadas. La paz es obra de la justicia, clamaron los obispos del Consejo Episcopal para la Paz, del Episcopado colombiano. Es necesario encontrar en diálogo con las víctimas y la sociedad civil salidas políticas y jurídicas que faciliten la reincorporación a la sociedad de los actores armados, evitando, sin embargo, cualquier apariencia o tipo de impunidad, aclararon los obispos, pidiendo, por supuesto, la paz a través del diálogo.
Pues, Esteban Pítaro, muchísimas gracias por este recorrido, como siempre, por la actualidad de la vida de la Iglesia.
Un abrazo grande.
Un fuerte abrazo. Ah, por cierto, Esteban, antes de irte, hay una exposición en Madrid buenísima sobre el 50 años del Concilio Vaticano II. No sé si la conoces.
No, pero no, lo que sí sé que no estoy a tiempo para ir a verla, me parece.
Yo creo que sí, espérate. Manuel, tú hablas un
poquito. Bueno, yo creo que sí que está a tiempo. Lo único que tendría que desplazarse un poco, pero en principio, si vienes a España en esta primavera, sí. Pues claro que podrías ver la exposición.
Lo que no te da tiempo, Esteban, y ya te despido, te dejo tranquilo, es simplemente para lo que hay este martes en la Facultad de Teología San Dámaso, que hacen una serie de conferencias sobre los 50 años del Concilio Vaticano II. Y vamos a hablar con el profesor Gerardo del Pozo. Gerardo del Pozo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Van a hablar sobre libertad religiosa en su ponencia dentro del Concilio Vaticano II. Manuel terminaba antes una firma sobre el Concilio Vaticano II, hablando que estamos en este momento también en una especie de primavera conciliar. Quizás sea así.
Bueno, la libertad religiosa fue proclamada por primera vez en el Concilio Vaticano II, vamos, concretamente bajo la formación de que todo hombre tiene derecho a la libertad religiosa en virtud de su dignidad como imagen de Dios o hijo de Dios o persona humana. Eso es una novedad del Vaticano II, sí. No lo había dicho antes la Iglesia, aunque lo que había dicho, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, es había condenado el derecho a la libertad de cultos, decían entonces. Y esto es una novedad, pero bueno, la Iglesia, leyendo su propia tradición, acaba descubriendo en Cristo y en los apóstoles pues que estaba implícito, diríamos, la libertad de todo hombre, la libertad religiosa de todo hombre.
La libertad religiosa...
Mira, sí. Hay otras más importantes.
Sí, eso iba a preguntar porque realmente es uno de los cambios más significativos de orientación pastoral, de mirada sobre la realidad humana que tiene la Iglesia con el Concilio Vaticano II, pero luego en general hay esto de lo que hablaba Benedicto XVI de un espíritu del concilio que volviendo a los textos habría que volver a revivir. ¿Cómo describiría este espíritu, esta mirada al mundo, a la propia Iglesia que la Iglesia abraza en el Concilio Vaticano II?
Bueno, yo creo que Benedicto XVI, sobre todo, y antes también como teólogo Ratzinger, considera el concilio como un acontecimiento del espíritu, por lo cual, de alguna manera, ayudaba a redescubrir las propias fuentes, a purificar elementos que se habían ido añadiendo, que habían surgido de la fe cristiana, pero que luego se habían desprendido un poco de la fuente, y eso lo contrastaba con la visión que tenían sobre todo los medios y que contribuyeron a divulgar los medios, el concilio como una especie de lucha del poder, a ver cómo se hacía una nueva distribución del poder dentro de la Iglesia, y eso no fue lo fundamental, eso es lo que llegó muchas veces al pueblo cristiano y diríamos a la sociedad, pero eso no fue el verdadero concilio. Y él siempre ha luchado por mostrar esto, el concilio de lo que el Espíritu trajo a la Iglesia, como una especie de relectura y repristinación de sus propias fuentes para que de alguna manera se expresara más bien lo nuclear de lo que es el mensaje cristiano, lo central. Eso es así lo que siempre ha dicho Benedicto XVI y antes, como digo, Ratzinger.
Recientemente, bueno, precisamente el día del cumpleaños de Benedicto XVI, el Papa Francisco utilizó en una homilía más o menos espontánea en la misa en Santa Marta, bueno, hizo unas consideraciones sobre este 50 aniversario y dijo una expresión muy fuerte, que es que a veces nos da fastidio el querer volver al concilio, nos da fastidio el reconocer la obra del Espíritu Santo.
Bien, efectivamente nosotros tenemos que volver al concilio, porque el concilio es evidentemente el acontecimiento más importante del siglo XX de la Iglesia, en el sentido de que fue verdaderamente un acontecimiento del Espíritu. Pero hay que verlo así, como que lo que fundamentalmente hizo fue el Espíritu. Juan Pablo II decía que había que escuchar lo que el Espíritu dijo en la Iglesia, obviamente teniendo en cuenta los textos, pero no solamente los textos, sino viendo detrás de los textos lo que el Espíritu quiso decir. Y el Espíritu siempre que viene, pues nos lleva a lo central, nos lleva al auténtico Evangelio, y en este sentido puede ser que nos descentre a las de una orientación y otra. Uh-huh. Lo importante es que la voz del Espíritu en el concilio llega a la conciencia de todos, pues desde el Papa, digamos, hasta nosotros.
Eso sí que eso es lo importante, y eso intentaremos durante todo este año aquí en la programación religiosa en estos 50 años. Muchísimas gracias, don Gerardo del Pozo, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Pues Manuel, no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 de la tarde en la producción. Jesús Luisa, que está en el control técnico, Rosa Muñoz. Ahora sigan con Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.